Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 2 de mi podcast, Marketing Online y Emprender. Hoy es miércoles y como cada miércoles a partir de ahora os voy a hablar sobre emprender. Siempre irá totalmente vinculado al mundo tecnológico y al marketing digital. El emprendimiento ha pasado a ser algo que en nuestro país cada vez se escucha más y más, aunque emprender se ha hecho toda la vida. Pero sí que es cierto que ahora disponemos de muchas facilidades para poderlo hacer. Internet nos lo ha facilitado todo. Ahora podemos tener una página web, crear un perfil en nuestras redes sociales o incluso con un simple correo electrónico podemos ponernos en marcha. Eso sí, dependiendo del sector, mercado y objetivo, será recomendable utilizar unos canales u otros. Por eso, la importancia que tiene antes de poner nada en marcha, saber cuáles van a ser los correctos para que no tengamos que estar perdiendo el tiempo ni el dinero. Pero si hay una cosa clara, en la gran inmensa mayoría de negocios es necesario una página web. Sí que es cierto que todos conocemos algunas marcas que solo viven de sus redes sociales. Pero el hecho de tener una web es equivalente a tener una casa, tu tejado, tu lugar donde vas a recibir visitas y utilizarás para que todo el que pase se sienta lo mejor posible. Por lo tanto, y ya que hoy es el primer capítulo sobre emprender, empezamos por la base de la mayoría de los proyectos, la página web. Hoy analizamos los detalles que tenemos que tener en cuenta si estáis a punto de empezar un proyecto o el negocio está funcionando desde hace tiempo y queréis empezar a digitalizarlo. Empezamos a hablar por la plataforma que más acorde será en cada uno de los casos. Existen varias y tenemos que estar seguros de cuáles son nuestras necesidades para encontrar la mejor solución posible. De las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es si queremos vender directamente, por lo tanto, tener un e-commerce o, por el contrario, lo que queremos es tener una página web que esté más orientada a la corporación del negocio. A pesar de que el objetivo final siempre será vender productos, conseguir leads que conozcan nuestra marca o ofrecer nuestros servicios, lo vamos a dividir en si necesitamos una e-commerce o una web corporativa. Si lo que queremos es una web corporativa, donde queremos que los visitantes puedan saber qué ofrecemos, quiénes somos y que de alguna manera sepan de nuestra existencia y qué aporte les podemos ofrecer, pensaremos en CMS como podrían ser Joomla o como el súper conocido WordPress, que sin duda suele ser de las mejores opciones en estos casos si lo que queremos es tener una página web totalmente focalizada a ser corporativa. En cambio, si nuestras necesidades y objetivos pasan por obtener transacciones directas en la web de nuestro producto, lo que necesitaremos es realizar una instalación de plataformas como pueden ser Magento, PrestaShops o WooCommerce de WordPress. Todo dependerá de elegir la que más apropiada sea en cada caso particular. Sin ninguna duda, si estamos iniciando el proyecto o queremos dar el primer paso en el terreno digital, mi recomendación es que trabajemos con PrestaShops o WooCommerce, ya que son las plataformas a priori más sencillas de instalar, implementar y una vez tengamos listas, gestionar productos, stocks o cualquier mantenimiento del que es la gestión de los productos, del día a día de la gestión de los productos. Tanto si utilizamos una web corporativa o una e-commerce, hay páginas dentro de la web que suelen ser imprescindibles que deban estar. Conocemos como páginas a ese apartado dentro de la web, esa página de la web, que suele ser totalmente estático, como puede ser la página de quiénes somos, páginas de servicios, productos, contacto, la típica página de fax o noticias. ¿Para qué vamos a querer una página de quiénes somos? Bueno, yo siempre lo comento, o sea, si el usuario que entra a un sitio web, pueden haber dos opciones. El usuario que ya nos conoce o viene recomendado y entra, no le hará falta saber quiénes somos, ya habrán hablado de nosotros. Y estará el usuario que habrá dado con el sitio web por primera vez, habrá visto nuestros productos, nuestros servicios, qué ofrecemos y va a querer saber algo más sobre nosotros. Por lo tanto, esta página de quiénes somos, quién hay detrás de esta página web, es totalmente necesaria. Y basta si nos enfocamos a un perfil freelance, una persona particular, a explicar un poco nuestros inicios, quiénes somos, qué nos diferenciamos. Si estamos hablando de una empresa, es un poco el historial de la empresa, por qué se ha creado, sus objetivos, qué pueden ofrecer. Eso en cuanto a la página de quiénes somos. Súper importante también tener una página de servicios, productos, sobre todo en e-commerce. Si hablamos de e-commerce, seguramente que la página de productos estará dividida por categorías. Dentro de cada categoría estarán los diferentes productos, las fichas de cada producto de cada uno de ellos, o lo mismo para servicios. Pero sin lugar a dudas, a pesar de que no sea un e-commerce, es muy probable que tengamos una página de servicios en la cual lo tengamos dividido por cada uno de los servicios que estamos ofreciendo. Allí en cada una de las páginas es importantísimo explicar de una manera sencilla, lo más sencilla posible, qué estamos ofreciendo. Y es muy importante conseguir siempre este impacto visual, ya sea a través de una imagen, a través de un vídeo, y una pequeña descripción de lo que podemos ofrecer. Y como decía, esto tanto sirve para un e-commerce que para una web corporativa. ¿Qué más necesitamos en esta página web? Evidentemente una página de contacto. El usuario, como decía antes, puede ser que ya nos conozca, pero no tiene por qué saber nuestro número de teléfono, no tiene por qué saber dónde estamos justamente localizados, o simplemente quiere llegar a una página de contacto para rellenar un formulario. Por lo tanto, en esta página se suele poner la ubicación exacta del negocio, un número de contacto y un formulario. Por norma general, estas son las tres vías de entrada que puede tener esta página. Pero indudablemente pueden haber alguna más. ¿Qué más páginas? La página de fax, la típica página de preguntas y respuestas. La verdad es que es un valor añadido que le podemos dar a muchos usuarios que no están dispuestos a rellenar ese formulario, pero que de alguna manera, si le ofrecemos esta página, va a encontrar las preguntas más frecuentes que suelen hacer nuestros clientes con la respuesta. Esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos el feedback de muchos clientes, de muchos usuarios que hayan entrado a la página web y repitan constantemente las preguntas. Aquí podemos hacer dos cosas, evidente. Si normalmente siempre nos están preguntando lo mismo, oye, ¿cómo puedo añadir un producto al carrito de la compra? Hombre, si muchas veces nos están preguntando esto, lo más probable es que tengamos un problema a la hora de añadir un producto al carrito de la compra en cuanto a usabilidad. Pero muchas preguntas tienen que ver con servicios, cosas que no quedan claras. Si podemos coger estas preguntas, categorizarlas de alguna manera, y si vemos que podemos dar una respuesta clara y concisa en esta página de fax, va a ayudar muchísimo al usuario que ha entrado en la página web y antes de rellenar el formulario va a leer pues todas las dudas que puedan surgir y suelen ser más comunes. ¿Qué más? Necesitamos una página de blog, de noticias. Y esto es fundamental. Es fundamental, sobre todo, si queremos que nuestra página web sea viva, si queremos que nuestra página web se posicione, si queremos llegar a muchísimos más usuarios de los que una página estática realmente puede conseguir, es imprescindible tener una página de noticias, de blog, un blog o de artículos que hablen sobre el negocio, que hablen sobre lo que ofrecemos, que hablen de alguna manera de las necesidades que pueda tener nuestro público objetivo. Pero vamos a ver, esta página, como digo, tiene que ser dinámica. No vale de nada tener una página de noticias si no le vamos dando un poco de chicha al asunto. Más vale no tener esta página si la tenemos abandonada, porque causa muy mal efecto. El posible cliente, el posible usuario que acceda a una página web y vaya a la sección de noticias y vea que el último artículo publicado es de octubre del 2017, ostras, puede pensar dos cosas: o bien que esta empresa, pues oye, son un poquito dejados, o que esta empresa ha desaparecido y que ya no están activos. Por lo tanto, esta página suele ser de las más importantes siempre y cuando la mantengamos viva, ¿vale? En otro podcast hablaré sobre contenido, hablaré sobre redacción de artículos y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crearlos. Cómo tenemos que intentar escribir pensando en nuestra audiencia, pensando en nuestro posible cliente, que tenemos que hacer a toda costa que pase a tener una confianza hacia nosotros y termine siendo cliente, evidentemente. Para mí estas páginas son las imprescindibles, además de la página de inicio, la home, por supuesto. Una vez tengamos todo esto, toda esta estructura montada, es muy importante que pensemos en la usabilidad del sitio web. El usuario que llega no tiene por qué saber dónde hay una página, no tiene por qué saber qué es lo que tiene que leer en cada momento. Por lo tanto, y siempre lo repito, nos tenemos que poner en la piel de ese target, de ese público objetivo al cual queramos o creemos que puedes llegar a ser nuestro cliente. No estoy hablando de edades, ni estoy hablando de nada en concreto. Estoy hablando de ponernos en la piel del usuario y, si están accediendo a nuestra página web, ponérselo todo de una manera muy sencilla. Es decir, si estamos ofreciendo un servicio y el usuario llega a una página de ese servicio en cuestión, en concreto, no le hagamos hacer un clic para que rellene un formulario. Pongamos ese formulario en esa misma página. Pensemos realmente en ese formulario qué campos nos interesan realmente que rellenen. O sea, no vale de nada hacer un formulario con 8 campos obligatorios o no obligatorios, porque aunque no sean obligatorios, el usuario cuando lo vea es posible que ni se le pasa por la cabeza ni rellenarlo, porque el impacto visual le va a generar una contradicción a la hora de tener que llegar de rellenar el formulario. Por lo tanto, es muy importante que pongamos un formulario pensando en más vale 2-3 campos que sean necesarios para nosotros y que eso genere el primer contacto, que no añadir 5, no, es que yo quiero saber la población. Hombre, si quieres saber la población, ponla. Si es imprescindible en el primer contacto que tengas con ese usuario la población, hay que ponerlo, evidentemente. Pero ponerlo por ponerlo, pues hombre, la verdad es que no vale demasiado la pena. Recomendación, me quedaría con el nombre, email, que dejen el comentario, como mucho el teléfono, que no sea obligatorio, pero ya está, ya tenemos el lead conseguido. O sea, lo más importante es conseguir ese lead, ese contacto, para después trabajarlo con él. Crear un flujo, que de esto ya también hablaremos en algún próximo podcast que crearé, crear este flujo para empezar a trabajar con este lead. Y esto está muy bien, esto es perfecto. Ya tenemos la página web, tenemos la estructura creada, hemos pensado en las páginas que realmente pueden ser necesarios, hemos pensado en la usabilidad, pero llega un punto que es imprescindible, que tiene que ver con el posicionamiento de la página web. Que los usuarios, cuando estén buscando por Google una necesidad que realmente nos pueda reportar directa o indirectamente el negocio, nos encuentren. Y esto es el posicionamiento orgánico, esto es el SEO. Cuando estamos creando una página web, como decía antes, una página web va a ser la base, va a ser la casa de nuestro negocio, va a ser donde vayamos a abrir la puerta al usuario y le vamos a ofrecer lo mejor, le vamos a decir que pase, que se siente, que le vamos a enseñar qué servicio le va a aportar y de qué manera. Entonces, de la mejor manera que estamos creando esta base de la página web, hay que empezar a tener en cuenta aspectos on-page, se le llama on-page, aspectos de la página web en la cual facilite a ojos de Google este posicionamiento. Esto no quiere decir que si hacemos o tenemos en cuenta las bases del SEO on-page, se vaya a posicionar la página de buenas a primeras el primer día con páginas estáticas. No. Pero vamos a tener la base para después empezar a crear contenido, a crear una serie de estrategias que nos ayuden a posicionar la web de una manera, algo más rápido que si la página web en sí, el código en sí, no está pensado para posicionar de la mejor manera. Y después hay aspectos como pueden ser, pues, ostras, pues tener en cuenta que en cada página tiene que haber un H1, es el título principal, que ese H1 tiene que tener la keyword, la palabra clave por la cual queramos posicionarnos justamente por esa página. Pero antes de todo esto tenemos que hacer, pues, un análisis, saber qué palabra tenemos que o queremos posicionar por cada una de estas páginas. Y no sirven palabras genéricas. Queremos vender tours, no nos posicionaremos inicialmente por tours en Barcelona. Tenemos que buscar siempre las palabras que de alguna manera menos competencia tenga y quizá pues no sean demasiado buscadas, pero sería como el primer paso a la hora de crear un buen posicionamiento en la web. Por eso es tan importante, a través de herramientas como pueden ser el Keyword Planner de Google o herramientas como SEMrush, hacer un estudio de palabras clave para saber exactamente por qué palabras nos vamos a querer posicionar. En las páginas estáticas, pero las páginas estáticas nunca van a estar pensadas para posicionarse en el número uno por cualquier palabra clave, inicialmente, repito. Después pondremos en marcha, pues, el apartado de noticias, de blog, en el cual vamos a empezar a crear contenidos que se van a posicionar o haremos para que se posicionen por ese tipo de palabras. En otros podcasts ya os explicaré de qué manera podemos utilizar herramientas como Keyword Planner de Google o herramientas como, no sé, una muy utilizada es SEMrush. Entonces os explicaré de qué manera la podemos utilizar y de qué manera podemos dar con esas palabras con más oportunidad de posicionamiento. Y ya digo, después el SEO on page, pues tendremos que tener en cuenta con cosas por cada una de las páginas como la meta etiqueta, los meta titles, la meta description, el H1, la densidad y los sinónimos de las palabras clave por cada sitio. El linking interno es muy importante, enlazar páginas entre sí. Las imágenes que estén totalmente adaptadas al formato, el atributo al de las imágenes, estructura correcta y semántica de cada una de las páginas. Todo esto entraremos en más detalle en otros podcasts donde os explicaré los aspectos importantes en el SEO on page y para qué sirve cada uno de ellos, pero a grandes rasgos viene a ser esto. Tenemos la web más o menos bien preparada a ojos de Google también. Hemos creado semánticamente unas buenas páginas, una buena estructura. Y ahora ha llegado el momento de definir complementos, les llamo yo, que tienen que ver con el usuario que accede a nuestra página web. ¿Cómo pueden ser, pues, los call to actions? ¿Qué es un call to action? Una llamada a la acción. Para mí y para todo el mundo, cuando llegamos a una página web y nos estamos informando sobre algo, si en el negocio queremos captar al usuario para que compre o para que rellene un formulario, el call to action, la llamada a la acción, tiene que ser algo visible. Se tiene que pensar por qué se pone, pero además de esto, tiene que ser algo muy visible y que lleve a que el usuario pueda, de alguna manera, pueda llevar los ojos hacia ese call to action para que pueda rellenar ese formulario, para que pueda llamar, para que pueda comprar directamente o hacer lo que realmente nos interese. ¿Qué complemento también es importante? Pues en algunos aspectos y en algunos casos no, pero tener un chat es muy conveniente, sobre todo si estamos hablando de e-commerce, porque el usuario que quiere comprar un producto muchas veces le surge dudas. Entonces, si no tiene respuesta rápida porque está en ese momento compulsivo de comprar el producto, lo que va a pasar es que va a empezar a buscar en otros sitios o va a rellenar el formulario y después se va a enfriar. Va a pasar 4, 5 horas, 6 horas o 24 horas hasta que tú des la respuesta a ese formulario y este usuario se va a enfriar. Por lo tanto, estaremos perdiendo una venta. En estos casos, lo que se suele utilizar es el chat. El usuario está a punto de comprar, tiene una duda, abre el chat y expone la duda que pueda tener. Si la respuesta es rápida, el usuario va a coger y va a comprar, no se va a esperar a nada, porque está en el momento más compulsivo de la venta. Por lo tanto, es un complemento que es muy recomendable, sobre todo en e-commerce. A grandes rasgos, esto viene a ser todo en cuanto a todo. Por lo menos las partes más importantes a tener en cuenta a la hora de tener una página web. Evidentemente, la web, como decía, que era la base de toda estrategia de marketing digital, es algo muy importante. No nos podemos quedar solo con estos conceptos, pero sí que es muy importante también que si lo que queremos es iniciar un negocio, un proyecto, y antes de no tener una página web, más vale lanzarla, ponerla en marcha de la mejor manera posible. Y algo muy importante es analizar datos, interpretar los datos de los usuarios que están llegando al sitio para ir corrigiendo e ir modificando esta página web para que al final la experiencia del usuario sea lo mejor posible. Bien, llevamos ya un rato con el podcast número 2 y lo vamos a dejar aquí. Si tenéis cualquier duda, la verdad es que será totalmente un placer responder vuestras dudas que hayan podido salir de todo lo que he comentado. Que las dudas las podéis dejar directamente en comentarios, me podéis escribir directamente al correo jordi@jordiescribuela.com y agradeceré que si os ha gustado, si os ha aportado, podáis dejar una reseña, un comentario y yo más que contento, la verdad. Bien, hoy es miércoles, podcast número 2 sobre emprendimiento. Y lo dejamos aquí. Daros las gracias si habéis llegado hasta el final y nos escuchamos en el próximo podcast.